El Pentágono en alerta ante situación de emergencia en la península coreana. Dow Jones pierde 531 puntos. Bajan el petróleo y el dólar y sube el oro.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. El ejército norcoreano se declaró en cuasi estado de guerra este viernes, luego de que el líder de ese país, Kim Jong-un, dijera que sus tropas están preparadas para una confrontación con Corea del Sur. En el Pentágono, David Shear, secretario de Defensa Adjunto de Estados Unidos para el Asia-Pacífico, reaccionó a la declaración norcoreana, hablando sobre la estrategia de seguridad marítima de Washington en esa región.
With regard to the situation on the Korean Peninsula,
Estados Unidos está sumamente preocupado por la violación del acuerdo del armisticio. Estamos siguiendo de cerca la situación y en estrecho contacto con nuestros comandantes y con nuestros aliados de Corea del Sur. Las acciones desafiantes de Pyongyang solo aumentan las tensiones. Exhortamos a Corea del Norte a que abandone la retórica que amenaza la paz y la estabilidad en la región, dijo. El jueves, las dos Coreas intercambiaron fuego de artillería a través de la línea divisoria. Kim Jong-un hizo la declaración luego de una reunión de emergencia de la Comisión Militar Central de Corea del Norte hoy viernes. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, expresó total apoyo a la transferencia de detenidos de la prisión de Bahía de Guantánamo en Cuba. En conferencia de prensa en el Pentágono, Carter indicó, citamos, «Quiero completar un plan responsable, realista y centrado en la seguridad para una instalación de detención alternativa en Estados Unidos. Estoy complacido de que miembros de ambos partidos políticos en el Congreso hayan indicado su interés y deseo considerar tal plan». Las propuestas anti-inmigración del aspirante a la presidencia Donald Trump comienzan a traducirse en actos de violencia contra los latinos en Estados Unidos, al menos eso dicen algunos analistas. En Boston, un hombre mexicano fue golpeado por dos hermanos que indicaron haber sido inspirados por las recientes declaraciones del magnate Donald Trump. Angélica Herrera nos explica.
En nombre de Donald Trump, los hermanos Leader de Boston agredieron con una barra de metal a un indigente de origen mexicano mientras dormía. Según el informe policial, uno de ellos declaró que Donald Trump tenía razón y que todos estos ilegales deben ser deportados. Cuestionado al respecto, el magnate aseguró no estar enterado de lo que pasó, pero explicó lo que, según él, pudo haber motivado a sus simpatizantes.
Lo que sí puedo decir es que mis seguidores son muy apasionados. Ellos aman a este país. Ellos quieren que este país sea grande otra vez.
La víctima, que tiene residencia legal en el país, según las autoridades mexicanas, sufrió lesiones en el pecho y brazos, una fractura en la nariz y llegó al hospital con la cara empapada de lo que aparentemente era orina. Defensores de los derechos de los inmigrantes temen que ese tipo de ataques se repitan.
Bueno, vamos a seguir viendo estos tipos de actos violentos y la verdad, solo hay una persona que culpar en esos instantes y es la persona que está incitando a esta violencia.
También les preocupa la retórica despectiva contra los inmigrantes que se ha convertido recientemente en un distintivo de los precandidatos republicanos. El término bebés ancla, para referirse a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, según este activista, es un claro ejemplo de ello.
Yo voy a seguir diciendo bebés ancla.
¿Tienes un mejor término? Dame un mejor término y lo usaré.
Este tipo de lenguaje nunca llegan a nada más que a dividir a nuestras comunidades.
La aspirante demócrata Hillary Clinton criticó a sus opositores por utilizar el término y le respondió a Jeb Bush a través de Twitter, se llaman bebés, niños o ciudadanos. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Mientras Estados Unidos y Cuba inician un nuevo capítulo de relaciones diplomáticas, Wall Street espera el próximo paso por parte del Congreso, preparándose cautelosamente para nuevas oportunidades en cuanto a inversión y comercio.
En Wall Street, la posibilidad de hacer negocios con Cuba tiene muchos inversores entusiasmados, pero prudentes. El experto en finanzas Ross Erkin dice que el sector tecnológico es un foco central para empresarios estadounidenses en Cuba.
Los ejecutivos de Netflix, por ejemplo, de Google, de Airbnb, han visitado la isla este año para explorar las opciones de negocios allí.
El cambio, según Erkin, no va a suceder de la noche a la mañana, citando la mala infraestructura y baja conectividad a Internet. Además de las oportunidades tecnológicas y un impulso en el sector turístico, Erkin señala que la mejora de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba permitirá que la isla se beneficie en el desarrollo en la agricultura y energía, sectores que él dice también beneficiarán al resto de América Latina. Aparte de oportunidades perdidas, el profesor de Economía Omar Pérez dice que el embargo ha restringido la cooperación de Cuba con organismos internacionales.
Cuba no pertenece a ningún organismo financiero internacional, ni al Fondo Monetario, ni al Banco Mundial, y hemos tenido que acceder a préstamos bajo tasas de interés a veces superior al 20%.
Mientras tanto, un informe del gobierno cubano estima las pérdidas directas a la economía de la isla como resultado del embargo en más de $1.2 billion. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Mientras la FIFA se prepara para escoger un nuevo presidente en 2016, la percepción de que los fanáticos tienen de los directivos del deporte ha cambiado. Sin embargo, el amor que se le tiene al fútbol continúa intacto.
La presidencia de Sepp Blatter en la FIFA se ha convertido en un chiste, como lo hizo obvio el comediante Lee Nelson al tirarle dólares falsos antes de una conferencia de prensa en Zúrich, resaltando la demora de este organismo para establecer la fecha de las elecciones para nombrar el sucesor de Blatter tras su renuncia después del arresto por corrupción de más de una docena de ejecutivos de la FIFA.
Yo creo que uno de los principales problemas en la FIFA es que ha tenido este profundo sistema de patronato donde todo el mundo está ahí por mucho tiempo y hay un incremento de favores, y las personas le deben su posición a otros dentro de la organización.
Sin embargo, el próximo 26 de febrero de 2016, la FIFA escogerá un nuevo presidente, acabando así con el mandato de décadas de Sepp Blatter, un cambio producto de la investigación criminal abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra miembros de esta organización deportiva que decepcionó a millones de aficionados, futbolistas y entrenadores.
Yo pienso que es desafortunado porque esto pasa en la cima de la pirámide, donde hay corrupción, y eso tiene que cambiar. Pero pienso que la pasión de los jugadores, cuando los ves en la cancha, no creo que ellos estén pensando acerca de quién es el presidente o qué es lo que está pasando.
A pesar del escándalo que rodea a los ejecutivos de FIFA, para estos pequeños y futuros futbolistas, este es un deporte en el que aprenden disciplina, trabajo en equipo y la importancia de seguir las reglas.
No creo que esto vaya a afectar el deporte en general. Las personas seguirán jugando y espero que lo hagan. Yo crecí fuera de los Estados Unidos y en ambos lugares el fútbol es un deporte muy popular y realmente espero que los niños sigan jugando y lo disfruten, así como me gustaría que sea más popular en los Estados Unidos.
Esto mientras espera un posible cambio desde el interior de esa organización.
Una de las razones por las que la FIFA ha logrado hacer todo esto durante tanto tiempo es porque mucha gente ama este deporte y han podido separar el juego y su cariño por el fútbol de su desilusión o inclusive su asco con la organización. Creo que eso seguirá siendo problemático porque la gente ha llegado a esperar muy poco de la FIFA. Pero sí creo que hay una oportunidad de cambiar esto, empezar de nuevo y traer otros directivos, así como invertir en el deporte en países en desarrollo de manera transparente y con responsabilidad.
Celia Mendoza, Voz de América.
El promedio industrial Dow Jones perdió hoy 531 puntos y el petróleo volvió a bajar en Nueva York debido a la sobreoferta. El barril Light Sweet Crude para octubre bajó 87 centavos a $40.45. tras haber caído previamente a 39.86, su menor valor desde febrero de 2009, no precisamente buenas noticias para los países petroleros. Los mercados mundiales registraron su peor semana en lo que va de año. El dólar tocó mínimos de dos meses. El oro alcanzó $1,168.40 la onza, subiendo 0,5% a $1,158.31. Para el cierre, esta es la Voz de América. Les habla Alejandro Escalona. Escuchan Desde Washington, un programa de La Voz de América.
En directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de La Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Se pueden deportar a 11 millones de personas, pueden perder la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados. ¿Qué dice la enmienda número 14 de la Constitución de Estados Unidos y cómo se puede interpretar? El debate apenas comienza con los expertos. Aquí en Washington estuvieron conversando con Gonzalo Abarca, Luis Paoli, abogado especialista en inmigración, y Estuardo Rodríguez, estratega demócrata. Mientras en Miami estuvo Julio Schilling, estratega republicano. Todos con Gonzalo y los tienen.
Luis, ¿legalmente puede Estados Unidos deportar masivamente millones de personas? ¿Cuánto demoraría este proceso?
Sí, pueden deportarlos porque tienen la autoridad en ley para hacerlo. La pregunta aquí no es tanto eso. La pregunta aquí es cuán feasible es hacer esto, cuán probable es hacer esto, cuán costoso sería hacer esto. Hay que tomar todo eso en cuenta. La ley de inmigración sí provee para deportación de personas que están ilegalmente en los Estados Unidos.
¿Masivamente? 11 millones de personas, por ejemplo.
Masivamente, bueno, la ley provee para la deportación. No dice masiva o no masiva. Cualquier persona que esté ilegalmente en los Estados Unidos es sujeto a procedimientos de deportación. Pero ya cuando tenemos que hablar de la lógica, claro, de lo que es probable o posible, es completamente una bestialidad lo que está diciendo este señor.
¿Legalmente en los tribunales cuánto se llevaría aproximadamente?
No hay manera. O sea, ahora mismo el sistema inmigratorio, las cortes de inmigración están llenas de casos, no pueden más. Tú tienes un caso que comienza hoy, lo ponen para una audiencia en 5 años. O sea, es físicamente imposible deportar 11.5 millones o lo que sea. Es físicamente imposible. Establecer un procedimiento de deportación para cada una de estas, claro, personas va a tomar siglos.
Claro. Ahora, Estuardo, fuerte polémica en Estados Unidos debido al tema, lo vamos a llamar así, de los bebés ancla, sí, o sí, de sí, anchor babies. Estos son niños, por cierto, nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados. Hillary Clinton ya ha dicho que el término es peyorativo. Uh-huh. Y, sin embargo, ¿qué proponen los demócratas? ¿Qué se puede hacer en este momento ante esos llamados bebés ancla?
Bueno, para comenzar, me gusta lo que dijo Luis, es que esto de deportación y estos temas de inmigración es algo de la lógica, uh-huh, que no vemos en los argumentos de parte de los candidatos republicanos.
Ya.
Los demócratas han estado abogando, y algunos republicanos en la Cámara Baja han estado abogando para una reforma integral que hemos podido avanzar hasta cierto punto.
Que no se ha dado.
No se ha dado, pero cuando la pregunta, Hillary Clinton sigue abogando Lo mismo que el presidente Obama y otros líderes en el Senado y en el Congreso, demócratas, que han querido avanzar una reforma para ayudar a que estos indocumentados tengan la facilidad para trabajar, seguir trabajando de una forma legal, seguir pagando impuestos, porque muchos pagan impuestos, sí, y seguir dándole a sus hijos la oportunidad de seguir sus estudios, porque vemos que al nivel internacional estos jóvenes son la próxima generación que van a llenar los puestos tan importantes en tecnología, una competición que tenemos al nivel internacional, que solo ellos pueden ayudarnos.
Rápidamente, precisamente, muchos de estos inmigrantes indocumentados vienen acá, tienen hijos acá, y esos son los que llaman bebés anclas. Julio, precisamente, tú te encuentras en la bella Ciudad del Sol, en Miami, importante población hispana. ¿Cómo pretende el Partido Republicano ganar el voto hispano, precisamente llamando a los mexicanos violadores y amenazando con deportaciones?
El Partido Demócrata, sin duda, después de que en los años 70 su ala izquierda básicamente ha dominado, el Partido Demócrata pues presenta en este sentido un mensaje uniforme. En el Partido Republicano hay más pluralidad. Yo creo que lo ven demostrado con los candidatos que se han pronunciado en contra de las barrabasadas que el candidato Donald Trump pues ha pronunciado. La enmienda 14ª está bien claro. En otras palabras, se estableció con el propósito de los hijos de los diplomáticos. No se refiere en lo más mínimo a personas indocumentadas que los hijos nacen aquí. Pero hay que ver en el candidato Donald Trump no una representación del Partido Republicano, que yo creo que al final de la contienda quedará aprobado, sino recoge un sentimiento populista, si se quiere llamar. Y el peligro del populismo, como hemos visto, es que en muchas veces el mensaje sobrepasa la sustancia. Por ejemplo, para no desviarnos, pero esto es un punto de comparación, el candidato Donald Trump pues habla de retornar los empleos a los Estados Unidos. Bueno, como único lo puede hacer es poniendo aranceles. Y sin embargo, ese punto la prensa no lo está siguiendo, de que, bueno, ¿cómo va a implementar eso?
Todos con Gonzalo Abarca hablando sobre inmigración. Nos vamos a Perú, donde por unanimidad el Congreso revivió la ley de interdicción aérea que permite al ejército de ese país derribar aeronaves bajo sospecha razonable de transporte de drogas. Tony Cano con los detalles.
El Congreso de Perú aprobó por unanimidad una medida que apunta a reprimir a un número creciente de vuelos de carga transportando cocaína de Perú. Lima y Washington estiman que actualmente la mayoría de cocaína del país se envía al extranjero en aviones pequeños. Perú es el principal productor de cocaína del mundo, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, que calcula que hasta 180 toneladas de cocaína de Perú fueron trasladadas en aviones pequeños en los primeros 10 meses de 2014. El congresista Carlos Tubino, autor del proyecto de ley, dijo que Perú no puede permitir que los traficantes sigan desafiando sus leyes.
180 mil kilos se calcula que salen en estas avionetas que ingresan al espacio aéreo peruano en forma ilícita, violando nuestro espacio aéreo.
Estados Unidos prohibió la financiación vinculada a las actividades de derribamiento después que un jet militar peruano, en coordinación con la CIA, disparó contra un avión que transportaba misioneros en 2001, matando a una mujer estadounidense y a su bebé. La Embajada de Estados Unidos en Lima dijo que no podía comentar sobre la votación, pero el congresista Octavio Salazar señaló que no cree que la relación con Estados Unidos vaya a ser dañada como resultado.
Pienso que esta relación, por un hecho de esta naturaleza, espero de que no tenga por qué perjudicarse, que por el contrario, que la relación tenga que fortalecerse.
El presidente Ollanta Humala debe promulgar la medida a fin de que se convierta en ley. Su gobierno dijo en marzo que podría respaldar la política a pesar de que pone en peligro los esfuerzos antidrogas conjuntos con Estados Unidos y millones de dólares en ayuda. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Escuchan desde Washington, un programa de la Voz de América.
Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
El nuevo cierre unilateral de la frontera de Colombia-Venezuela por parte del presidente Nicolás Maduro será asumido por ambas cancillerías durante una reunión el 14 de septiembre.
Como medidas adicionales al cierre por 72 horas de la frontera venezolana con Colombia, autoridades venezolanas anunciaron el despliegue de 1.514 militares para capturar a los integrantes del presunto grupo terrorista paramilitar que recientemente emboscó e hirió de gravedad a 3 militares y a 1 civil. En tal sentido, el presidente Nicolás Maduro llamó a una reunión inmediata con la Cancillería de Colombia.
He dado instrucciones a la canciller Delcy Rodríguez que de manera inmediata coordine con la Cancillería colombiana una reunión especial y donde ambos gobiernos de manera muy rápida, muy inmediata, asuman este tema.
Acto seguido, la jefa de la diplomacia colombiana, la canciller María Ángela Holguín, afirmó que el ataque por parte de esas mafias tuvo una reacción inmediata de la policía colombiana.
Venimos trabajando y esto es una demostración que ese trabajo conjunto sí puede llegar a dar resultados positivos.
Ante esta situación que afecta directamente a miles de ciudadanos, el especialista en derechos humanos, Rafael Narváez, señaló a La Voz de América que debe haber una mancomunidad entre ambos gobiernos para solventar el incidente.
Parecía ser que no hay una diplomacia oportuna para que los dos cancilleres entiendan y establezcan una agenda de trabajo. Yo creo que los derechos ahí están restringidos y yo llamo a la rectificación.
Por su parte, en el ámbito político, el dirigente opositor Omar Ávila asegura que el gobierno venezolano pretende convertir la situación fronteriza en un nuevo show para mostrarse como nacionalista.
Buscar por esta vía, que ha sido una de sus estrategias electorales a lo largo de estos años, de capitalizar o de buscar de recuperar alguno de esos votos perdidos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Grandes, veloces y costosas naves militares pronto podrían ser reemplazadas por drones livianos, sigilosos y económicos hechos en impresoras 3D.
Un equipo de ingenieros de la Universidad de Southampton lanzó un vehículo aéreo no tripulado creado en una impresora en tercera dimensión desde la proa de un buque de guerra de la Marina Real Británica en un intento de demostrar el potencial uso de aviones no tripulados ligeros en el mar. Después de ser lanzado desde el HMS Mersey frente a la costa de Dorset, en el sur de Inglaterra, el dron siguió de forma autónoma la ruta preprogramada para finalmente aterrizar en Chesil Beach. El avión no tripulado pesa unas 6.5 libras, es decir, 3 kilogramos, con alas de casi 1.5 metros de longitud. El fuselaje fue creado en una impresora 3D, utilizando un láser sobre nylon sintetizado que generalmente es empleado para fundir polvo de nylon en estructuras sólidas. El dron está impreso en 4 partes principales y se puede montar sin el uso de ninguna herramienta. Después de ser catapultado desde la proa del buque de guerra, la aeronave no tripulada voló unos 500 metros alrededor de este centro de formación militar en Weymouth antes de regresar a tierra. La investigación fue dirigida por científicos e ingenieros de la Universidad de Southampton bajo el nombre de Proyecto Triángulo. El profesor de Ingeniería y Medio Ambiente de la Universidad de Southampton, Andy Kane, dijo que el uso de vehículos aéreos no tripulados seguirá aumentando a medida que los costos de producción se reducen y los materiales se vuelven más fiables. Gesell Tobias, Voz de América, Washington.
La mejora de las condiciones de vida y el tratamiento de enfermedades del corazón han reducido notablemente los riesgos de demencia de nuestra generación, nos dice Mercedes Antesana.
La guerra contra la demencia está siendo ganada en parte porque los científicos han logrado llegar a partes de nuestro cerebro imposibles de alcanzar hace algunas décadas. Pero además, los países más ricos del mundo, que forman parte del llamado Grupo de los Ocho, G8, han aumentado los recursos para la investigación de esta enfermedad, logrando reducir el riesgo de adquirirla, aunque siguen sin encontrar su cura.
El cambio más dramático en la población ha estado en la salud vascular, así que enfermedades como ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares han disminuido dramáticamente.
No obstante, 35 millones de personas se ven afectadas por la demencia en todo el mundo. Y según la Organización Mundial de la Salud, la cifra se duplica cada 20 años. Es por ello que los investigadores del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Cambridge aseguran que, lejos de sentirnos satisfechos, se debe aumentar los esfuerzos.
Creo que es un sueño pensar que podemos evitar el 100% de todos los casos de demencia. Así que por esa razón es importante continuar las investigaciones y los esfuerzos en la búsqueda de un mejor tratamiento.
Y todos podemos ayudar en este esfuerzo, con pequeños ajustes en nuestras vidas, como ser moderados con el alcohol, evitar fumar tabaco y mantener una dieta saludable. Mercedes Antesana, Voz de América, Washington.
Escuchan desde Washington, un programa de La Voz de América.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com. En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VoaSat. BoaNoticias. Y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Una de las, sin duda, noticias más destacadas este viernes, el Dow Jones, el promedio industrial Dow Jones, perdió 531. El petróleo volvió a bajar en Nueva York debido a la sobreoferta, cerrando a 40.45, previamente había caído 39.86, su menor nivel desde el 2009. Los mercados mundiales registraron su peor semana en lo que va de año. El dólar tocó mínimos de 2 meses. El oro alcanzó un máximo de 1.168.40, subiendo 0.5% a 1.158.31 dólares. Hasta aquí, desde Washington, les habló Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.